El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal va el día? Bueno, pues nosotros muy pendientes del fútbol, porque con este calendario de locos que tenemos, anoche hubo jornada de liga, terminaba una con la derrota del Getafe, luego hablamos de ello, y hoy vuelve a haber liga. Hoy, mañana, pasado, aunque los nuestros empiezan mañana y pasado, así que de todo te vamos a dar detalle. En un instante, lo que tardamos, Rodrigo y yo, en 3-4 minutos en ponerte al día de lo que tienes que saber. Esto ha pasado hoy, Rodrigo. Porque desde las 7 de la tarde ya ha arrancado la undécima jornada en Primera División.
Hoy es el aperitivo con tres partidos desde las 7 en Mendizorroza, Alavés Elche, de momento empate a cero, a las 9 Español Athletic y desde las 9 y media arranca el duelo entre los dos submarinos Villarreal-Cádiz.
Mañana el Real Madrid va a intentar ponerse líder en solitario en el Bernabéu.
Con la baja de Valverde, que se une a las de Isco, Bale y Ceballos, a esta hora acaba el entrenamiento blanco en Valdebebas, Ancelotti podría rotar para dar descanso a Modric o Benzema. ¿Puede ser la hora de Hazard? El técnico italiano responde.
El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador, maestro. Es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar.
El Rayo a seguir con esa leyenda histórica de Matagigantes ante el Barça.
Colas en Vallecas para ver al mejor local de Primera División contra un Barça que llega por debajo en la tabla. Merkelanz sigue KO, puede volver Falcao al 11. Ha estado el capitán Trejo en el partido de la una.
Si hay que meterle mano, es este año. Ya venimos con el ejemplo del año pasado, que teniendo el mejor del mundo le hemos puesto las cosas difíciles y bueno, el equipo confía en que podamos hacer un buen partido y sobre todo que vengamos haciendo lo que venimos haciendo en casa.
En el Barça, Koeman habla del acoso que sufrió a la salida del Clásico cuando iba en el coche.
El técnico holandés tiene las imágenes de sus acosadores grabadas porque en el coche, además de su mujer, iba un cámara que le está grabando un documental. Koeman dice que quiere seguir en el cargo.
Para mí es más un problema social, que son culés o problemas de educación y no sabe qué son normas y valores. Y parece que ha sido solo conmigo. A todos los jugadores ha pasado esto, hasta a Carlos Puyol. Entonces el club sabe, hay que buscar otra fórmula que no puede repetir esto.
Y hay caso de Dembélé, el francés sigue sin estar listo, además no quiere renovar y si no lo hace, el club no descarta mandarle a la grada cuando se acerque el final de la temporada.
En el Atlético de Madrid, volver a ganar, ese es el objetivo, ahora con la duda de Condogbia.
A las ausencias ya sabidas de Llorente y Lemar se une la posibilidad de que Condogbia no pueda jugar contra Levante por culpa de un traumatismo inguinal. Las buenas noticias, la reincorporación de Stefan Savic y el buen momento de Luis Suárez. Al uruguayo le queda este año de contrato y ya piensa dónde acabar su carrera.
Prefiero seguir disfrutando en otro lado, el cual la condición física te dé hasta que te dé y puedas disfrutar más del fútbol y no tanta presión, porque la presión que vos sentís acá en Sudamérica es más que en países como Estados Unidos o en Asia o en donde quieras disfrutar con 37 años.
Situación crítica en el Getafe.
2 puntos de 30 y solo 3 goles anotados. Los azulones son colistas y además se quedan sin Gené y Chema expulsados. Y sin Sandro, que se lesionó el jueves, final en Granada, dice Quique que es la hora de los valientes.
Queda trabajo, esto será una faena para gente mayor, para gente fuerte, para gente resistente, para gente que se quiera remangar y va a ser durísimo.
Fútbol femenino, España acaba de ganar en Ucrania.
Acaba de golear España en Ucrania por 0-6, 3-3. Las de Bilda siguen con paso firme en la clasificación para el Mundial. Es el 14º triunfo seguido en total. Doblete de Amayur Sarriegi, tantos de Ona Batlle, Alba Redondo y Alexia Putellas, la jugadora con más partidos en la historia de la selección. Habla el seleccionador, Jorge Bilda.
Un paso más adelante hacia la clasificación para el Mundial. Estar por encima de todas las adversidades. Hacía frío, el campo estaba muy seco, un equipo correoso. Pues la selección ha podido con todo eso y lo ha sacado con nota.
En baloncesto, doble jornada de Euroliga esta semana.
Hoy se abre con el Barça en la cancha del Fenerbahce. Mañana y el viernes, gira rusa para el Real Madrid. Mañana a las 7 en San Petersburgo contra el Zenit. Y el viernes en Kazán frente al Unix. En Diaye y Jul han viajado. Habla Pablo Lasso.
Creo que defensivamente el equipo tiene muchos aspectos mejorables, pero en líneas generales estamos haciendo un buen trabajo. Creo que en el rebote también. Creo que ofensivamente debemos mejorar cosas entre comillas normales y mejorables si queremos rendir al nivel que queremos estar.
Y contratiempo en tenis, porque vamos a la Davis sin Muguruza y sin Paula Badosa.
Ambas renuncian a estar con España en la primera semana de noviembre porque 4 días después afrontan el torneo de maestras en México. Para completar la lista, Anabel Medina tira de Rebeca Masarova y Aliona Bolsova.
Bueno, y con todas estas historias y algunas más, a mí me surgen algunas inquietudes, las comparto contigo. La primera habla de Ancelotti. ¿Se puede ser más natural que el entrenador del Real Madrid? Hoy le preguntan, ¿usted es como un padre para Vinicius? Y contesta, no, yo ya tengo 2 hijos. Le trato como a los demás. Y así resuelve todos los asuntos, aunque sean espinosos. El Getafe, lo contábamos en titulares, está en una situación límite. El vestuario ha pedido perdón, el entrenador ha pedido perdón. El presidente hoy ha pedido calma. Está bien como primer paso, pero... ¿hay equipo, hay plantilla para salvarse? Para mí esa es la pregunta clave, no sé cómo lo ves tú. Y esta semana se disputa en Madrid el Campeonato de España de pádel. Muchas jugadoras se niegan a jugarlo porque se han enterado de que algunos hombres les pagan un incentivo por ir. ¿No asumen que todavía no generan el mismo interés? ¿O están exigiendo lo que es justo porque lo contrario ya no se entiende? Seguro que tú también tienes tu punto de vista.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bueno, pues vamos a entrar ya en detalles. Te contábamos en titulares que en el Real Madrid puede haber rotaciones mañana. Un Real Madrid, por cierto, que está entrenando ahora mismo en Valdebebas, porque después del Clásico solo ha tenido 2 días para entrenar. El de ayer fue de recuperación para los titulares en el Camp Nou y de trabajo aparte para los que no jugaron y trabajo especializado para los que todavía se están recuperando, como Isco y Bale, que por ejemplo ayer trabajaron en solitario. O Valverde, que todavía no está para entrenar con el resto del grupo. Bueno, el caso es que esta tarde ya han entrenado. Otra vez un entrenamiento de baja intensidad, con algunos ajustes tácticos, porque no hay tiempo para mucho más. Y es que al Bernabéu además llega Osasuna. Por cierto, el Real Madrid ha perdido los 2 últimos partidos que ha jugado en su estadio. Un Real Madrid que va a recibir a Osasuna, que vive una situación completamente diferente. Osasuna está en puestos europeos y ha ganado los 4 de Liga que ha jugado fuera. Así que con razón, Ancelotti advierte del peligro.
Osasuna es un equipo bueno, que tiene una buena dinámica en este momento, juegan un fútbol intenso, es un equipo que defiende bien, que peligroso en el área, es un partido... La tabla de la Liga habla muy claro, lo están haciendo muy bien. Tenemos que ser cuidados con este partido, prepararlo bien, jugarlo bien, porque puede ser un partido complicado.
Está claro que Ancelotti ha encontrado ya a su equipo titular, ese 4-3-3 que anunciaba hace algunas semanas y en el que ha aparecido, armando un ruido tremendo, Vinicius, por su estado de forma, por la madurez que va cogiendo a pesar de su edad. Así que, con razón, ya sabe Ancelotti que cada vez que se sienta como hoy delante de los periodistas le van a preguntar por Vinicius una y otra vez, una y otra vez. Y ha explicado lo que más le gusta y lo que tiene que mejorar de un futbolista al que no considera su hijo, solo uno más de la plantilla.
El jugador está centrado en este momento, ¿no? Es joven, entonces le falta un poco de experiencia en algunos momentos del partido, se desconcentra con la afición, él tiene que ser, lo que le he dicho era solamente esto, está en el partido focalizado a no pensar a lo que pasa alrededor.
No sé cómo es su relación con Vinicius, si se puede considerar casi que es una relación de padre e hijo.
No, es una actuación, ya tengo 2 hijos, es la relación que quiero tener con todos los jugadores, no hay algo especial que tengo que hacer con él. Juventud te da mucho entusiasmo y a veces tú tienes que aprender.
Está bien Ancelotti, ¿eh? Dice que no le carguen más hijos, que ya tiene dos. Y que además no quiere hacer distinciones entre todos los que tiene en la plantilla. Bueno, el otro nombre propio por el que le han preguntado una y otra vez a Ancelotti ha sido por Eden Hazard. Porque, claro, la historia de Hazard es una historia ya que se alarga en el tiempo. Sus lesiones, sus recaídas, sus apariciones solo en minutos contados. Bueno, ha dicho Ancelotti hoy que Hazard está bien, que físicamente está bien, pero que tiene un problema. Y el problema precisamente se llama Ancelotti.
A la posición de Hazard es bastante clara. Él puede jugar en un 4-3-3 como extremo izquierdo. Él puede jugar en un 4-4-2 como punta o como jugador atrás de la punta. El jugador está bien, ahora está entrenando, es listo para jugar. El problema que tiene es que en este momento hay un entrenador que prefiere un otro jugador. Pero esto es lo que puede pasar en una plantilla como el Real Madrid. Lo importante es que el jugador tenga la motivación para trabajar, para jugar. Lo está haciendo y llegará también su momento.
Claro, porque ahora Ancelotti tiene que tomar una decisión y la tiene que tomar hoy mismo. Viene de jugar contra el Barça, juega mañana y vuelve a jugar el sábado. Es decir, son tres partidos en apenas una semana. Rota mañana, espera el sábado, después viene un parón de las selecciones, aguanta con los titulares este tirón de estos dos partidos y luego ya descansarán. Veremos mañana el 11 titular o se caerá Modric, por ejemplo, tendrá algún minuto de descanso Karim Benzema y podría entrar Hazard. Habrá que esperar en cualquier caso a las 9:30 de la noche. A esa hora es la cita en el Bernabéu. Y a esa hora ya habrá acabado el choque de Vallecas, porque a las 7 de la tarde en el viejo campo de Vallecas, el Rayo Vallecano recibe al Barça. Claro, miran la clasificación los rayistas y no pueden ocultar la sonrisa. El Rayo está en puestos europeos, séptimo con 16 y está por encima del Barça. Vamos a conocer ya la última hora del Rayo, Esther.
Hola Nacho, ¿qué tal? Ha habido colas esta mañana en el Estadio de Vallecas para hacerse con una entrada para ese partido entre 50 y 250 euros para ver al Fútbol Club Barcelona. Un encuentro para el que los rayistas llegan mejor colocados y con más puntos que su rival. Esta mañana en el partido de la una hemos charlado con Trejo, el capitán rayista, que considera que puede ser el momento de ganarle al Barcelona 20 años después.
Sí, a día de hoy los números te dicen eso. Es verdad que también en datos son uno de los mejores equipos que hay. Pero bueno, si hay que meterle, creo, lo he vuelto a decir, mano, es este año. Ya venimos con el ejemplo del año pasado, que teniendo el mejor del mundo se le hemos puesto las cosas difíciles. Y bueno, el equipo confía en que podamos hacer un buen partido y sobre todo que vengamos haciendo lo que venimos haciendo en casa.
Uno de los focos de ese choque recaerá en Radamel Falcao, que se reencuentra con el Barça 8 años después. Sobre la calidad del colombiano y lo que aporta al Rayo, también ha hablado Trejo.
Con saludarlo, con mirarlo, ya sabes que son de esos hombres tocados por la varita, los que uno agradece tenerlo en el día a día y obviamente se aprende y nos está enseñando él día a día muchas cosas y como te digo, disfrutándolo y tratando de hacerle las cosas más fáciles para que pueda ser nuestro goleador.
Rayo y Barcelona que viven dos realidades completamente distintas. El Rayo ha ganado los 4 partidos que ha jugado en casa. Mirando su diferencia de goles a favor y en contra, es tremendo, ¿eh? 12 goles ha marcado el Rayo en Vallecas, solamente ha encajado 2. La solidez del equipo de Iraola. Sin embargo, el Barça ha jugado 3 partidos fuera de casa, no ha ganado ninguno, solo 2 empates, 1 derrota. Solamente ha marcado 1 gol el Barça fuera de casa. Vamos a ver qué Barça, Esther, nos encontramos mañana.
Ronald Koeman ha hablado en la previa de ese partido de mañana, lo ha hecho con tono calmado y, como lo hemos escuchado en la portada de este programa, valorando los incidentes con los aficionados tras su salida del Clásico. Además, ha alabado al Rayo, ha dicho lo siguiente.
Yo creo que es un equipo que ha subido al último momento, pero yo creo que están haciendo una gran temporada hasta ahora, que es un equipo agresivo. Tenemos un recuerdo del año pasado de partido de Copa donde había un partido complicado y nos esperamos un partido difícil, pero si seguimos en la línea en los últimos 3 partidos en casa, yo creo que hay muchas cosas que hemos hecho bien y entonces posibilidades de ganar el partido.
En lo deportivo, Dembélé, aún sin el alta médica, se queda fuera de la convocatoria en pleno proceso de renovación de su contrato. Ansu Fati sí que ha entrado entre esos 22 convocados, pero mañana Koeman decidirá si viaja finalmente o no a Madrid por unas molestias que sufre, y el técnico repite la convocatoria con la única excepción de Frenkie de Jong, que con una elongación en el bíceps femoral es baja.
Bueno, mañana saldremos de dudas. La cita para el Atlético de Madrid es el jueves a las 9:30 en el campo del Levante, en el campo del penúltimo de la Liga. Bonilla, en el Atleti, preocupados por Condovia, preocupados por las bajas, ¿cómo están?
Hola Nacho, buenas tardes. Así es, Condovia es la preocupación que tiene Diego Pablo Simeone para el partido de mañana ante el Levante, el centroafricano que sufre un hematoma en la zona inguinal desde el choque ante los donostiarras el pasado fin de semana. No entrenó con sus compañeros y a esta misma hora es duda para jugar en el Ciudad de Valencia. Se podría unir así a las bajas seguras de Llorente y Lemar, que con sendas lesiones musculares no volverán al equipo hasta después del parón de selecciones. La buena noticia es la recuperación de Stefan Savic, lesionado desde el pasado 3 de octubre y que volvió al trabajo de grupo, aunque se antoja poco probable que pueda entrar en el 11 ante los granotas. Un 11 con el que probó el técnico argentino y que podría ser el siguiente: Oblak en portería, Trippier, Jiménez, Felipe, Hermoso, Carrasco, Herrera, Coque, Joao Félix, Griezmann y Luis Suárez. Precisamente al delantero centro uruguayo, en nuestros compañeros del ESPN Brasil, le preguntaron si el Atlético de Madrid era favorito para esta edición de la Champions.
A ver, el Atleti sabemos lo que es, ¿no? El de ir de sensaciones, el de ir viendo en cada partido cómo vamos rindiendo, y obviamente que tenemos la espina del año pasado de no haber hecho una buena Champions, y este año queremos revertirla intentando hacerla de la mejor manera posible, con la ambición, con la convicción y el de tener el deseo de querer ganar algo importante en el club.
Nos disculpamos porque lógicamente no hemos hecho ni mucho menos el partido que nos hubiese gustado. Para nada nos hemos parecido al partido que nos hubiésemos imaginado. Nunca tuvimos equilibrio entre defensa o ataque. Corrimos mucho detrás de la pelota. Llegábamos también tarde a la presión. Realmente ha sido un partido muy sufrido. Lo lamentamos mucho por la afición. No es el tipo de cosas que...
Quique Sánchez Flores pidiendo perdón. Los jugadores pidiendo perdón. El presidente pidiendo calma. Pero esto tiene o no tiene arreglo. La pregunta es para un hombre que sabe muy bien lo que es jugar ahí. Es nuestro analista en Onda Madrid, Ángel Vivar Dorado. Hola Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes Nacho.
¿Tiene o no tiene arreglo?
Pues esperemos que tenga arreglo. Lo cierto es que es verdad que es difícil el arreglo porque la situación del equipo ahora es muy vulnerable. Tanto a nivel de resultados es obvio, pero a nivel de plantilla, muchas lesiones, muchas bajas. El míster tiene que hacer, bueno, muchos cambalaches para hacer una alineación competitiva, pero yo confío mucho también en el trabajo de Quique.
Confianza en el trabajo de Quique, pero la plantilla de momento no ha demostrado que pueda competir con los demás. Probablemente sí en fútbol algunos días, pero no en resultados.
Sí, la temporada ha empezado muy mal en cuanto a resultados por parte del Getafe, y ahora se une a esos resultados, a esa situación, la necesidad. No me cabe duda que los jugadores del Getafe tienen calidad para revertir la situación, y hay que agarrarse al clavo ardiendo de todas las jornadas que quedan por delante. Llevamos nada más que 10 jornadas disputadas. Lo que sí es cierto es que la plantilla tiene algunas carencias en algunas posiciones, sobre todo en banda, y una dificultad, y es que no está generando ocasiones de gol, no está generando goles, y eso le está lastrando mucho.
Bueno, pues esperaremos para salir de dudas, a ver si de verdad llega o no la reacción. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, pues se abre la puerta del estudio porque aparece por aquí Rodrigo Marciel. Vamos a hablar de Maradona.
Es martes y como cada martes activamos el Zoom. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
En una semana muy especial porque el 30 de octubre es el primer cumpleaños de Maradona sin Maradona, y además antes de que acabe el año se estrena una película muy especial que repasa el legado del Diego en Nápoles.
Nos adentramos en este guiño del cine a Maradona. Los ha habido y muchos en el séptimo arte, pero queremos poner el zoom en el próximo film de Sorrentino que se estrenará en Netflix el próximo mes de diciembre. Fue la mano de Dios. se llama así, gira en torno a la experiencia del tímido Fabietto, Filippo Scotti, el alter ego de Sorrentino, cuya vida plácida en Nápoles de los 80 se derrumba tras la muerte de sus padres. El director italiano deja de lado los artificios para centrarse en el desconcierto que siente el chaval, que se escapa por un milagro. No quería hacer la típica escapada familiar para no perderse un partido del Nápoles y ver a su ídolo, Diego Armando Maradona.
La realidad no me piace più. La realtà è scadente.
Las mejores expectativas con la película, la nueva película de Paolo Sorrentino, tras ganar el premio del jurado, en el gran premio del jurado en la Mostra de Venecia, en la reciente Mostra de Venecia, fue La mano de Dios, que además es una producción de Netflix, va a llegar a España en diciembre. Y obviamente es una historia sobre los años 80 en la ciudad de Nápoles, así que la presencia de Maradona es total, ¿no? Probablemente sea un poco la cara B de ese maravilloso documental de Asif Kapadia titulado Maradona, en el que se veía, digamos, todas las imágenes reales de la estancia de Maradona, de los años maradonianos en Nápoles, ¿no? En este caso, Paolo Sorrentino lo vivió como hincha, como joven, así que lo puede contar de primera mano.
El que habla es Carlos Marañón, director de Cinemanía y uno de los expertos más contrastados de fútbol y cine de nuestro país.
Como dice Carlos, las expectativas están muy altas en el nuevo largometraje de Sorrentino. Reconoce en una reciente entrevista a The Guardian que Maradona de alguna forma salvó su vida. Fue el destino, tenía 16 años y debería haber ido con mis padres de vacaciones, pero decidí quedarme en casa porque quería ver un partido de fútbol de mi equipo, el Nápoles. Mis padres murieron en un accidente esas vacaciones, así que sí, mi pasión por el fútbol y por Maradona en particular me salvaron la vida. Eso decía en la entrevista.
De alguna manera Maradona no solo le salvó la vida, sino que le alentó a que se hiciera director de cine, uno de los más grandes de Italia, porque él iba para banquero como su padre. Pero este hecho traumático hizo que toda su vida cobrara un nuevo rumbo. Los grandes directores italianos miran muchísimo hacia sus recuerdos de la infancia. Ya lo hizo Giuseppe Tornatore con Cinema Paradiso o el maestro Federico Fellini con Amarcord. Y además lo hacen ahora también otros grandes de otros cines, pues como nuestro Pedro Almodóvar con Dolor y Gloria o Alfonso Cuarón en México con Roma. A mí lo único que me da pena de esta película, de Fue la mano de Dios, esta esperadísima película de Sorrentino con Maradona como alma de la misma, es que ya no pueda llevar música del otro genio italiano del cine, que es Ennio Morricone. Yo supongo que a Diego le habría gustado.
Nuestro crítico de cine, Manuel Velasco, relata lo que significa la conexión tan importante entre Maradona y Sorrentino, una fuente de inspiración que incluso llegó a verse reflejada en el día más importante de la carrera del director italiano.
And the Oscar goes to the great beauty, Italy, Paolo Sorrentino.
Okay, thank you to the Academy, thank you to my sources of inspiration, Federico Fellini, Talking Heads, Martin Scorsese and Diego Armando Maradona.
Lo que hemos escuchado es a Sorrentino recogiendo el Oscar de 2014 a la mejor película de habla no inglesa por La gran belleza, un premio a su trayectoria en la que casi siempre deja guiños al fútbol y en especial a Maradona.
No hay que olvidar que ya utilizó un personaje maradoniano en la juventud, en aquella película con Michael Caine y Harvey Keitel, en un balneario del norte de Italia, en el que, bueno, un trasunto de Maradona, interpretado por el actor argentino Rolly Serrano, tenía muchísima gracia. Además, es que Sorrentino, su primera película, su primer largometraje, L'uomo in più, Un hombre de más, realmente iba sobre fútbol. Era una película, digamos, partida en dos, con dos personajes que afrontan un grave problema. Uno era Tony Servillo y el otro era Andrea Renzi, que interpretaba a un futbolista ya veterano, que se lesiona y ve cómo se acerca el fin de su carrera. Pero que el fútbol ha estado siempre presente en guiños varios en la carrera de Sorrentino y seguramente nos va a encantar esta nueva película del director italiano.
Como bien apunta Carlos Marañón, ni mucho menos esta nueva obra de Sorrentino es una novedad en cuanto a temática maradoniana.
El día que Maradona conoció a Gardel.
El estreno mundial de la fábula de héroes más increíble de todos los tiempos.
Gardel hace 60 años que está atrapado en poder de un ángel.
Suena el tráiler del día que Maradona conoció a Gardel, que es el primer gran rol de Diego en el cine. Fue para liberar el alma de Carlitos Gardel. A la voz del tango le prometieron el amor eterno del pueblo hasta que otro como usted aparezca, y apareció el 10. Prestó su estampa para este rocambolesco film lleno de archivos sonoros y visuales en homenaje a Gardel.
Y además, a la filmografía de Sorrentino, a este guiño a Gardel, tenemos películas como Santa Maradona, Amando a Maradona, El Camino de San Diego, Maradona de Custurica o Maradona a Napoli.
En los años 50 y 60, grandes estrellas del fútbol como Di Stéfano o Kubala se interpretaban a sí mismos contando hechos especiales de su vida. En Los Ases buscan la paz, Kubala contaba su huida de Hungría, y en Saeta rubia o La batalla del domingo, Di Stéfano, que era ya una estrella en la realidad y en la ficción, bueno, pues contaba sus vivencias en el Santiago Bernabéu fuera y dentro. El cine que se ha hecho y que ha hecho Maradona sí que se ha movido entre estas dos variantes de ficción y realidad. Él se ha interpretado a sí mismo en películas muy, muy curiosas, como El día que Maradona conoció a Gardel, pero sobre todo es en cintas como Santa Maradona, Amando a Maradona o El Camino de Santiago, donde de alguna manera se enfatiza ya esta idea de Maradona de deidad superior, que también queda luego siempre reflejado en la gran pantalla. Es una pena, yo siempre pienso que Maradona no participara en este clásico del cine sobre fútbol, que es Evasión y Victoria, con Stallone y con Michael Caine, en la que sí estuvo, por ejemplo, otro grande como es Pelé. Yo de pequeño me imaginaba cómo habría sido este gran partido de fútbol si en un equipo hubiera estado Pelé y en otro Maradona. Pero claro, es que eran los buenos contra los malos. ¿Dónde les habrías situado a cada uno?
Yo fuera Maradona.
Y cómo no, con este tema de Manu Chao sobre el Diego, despedimos este Zoom sobre Maradona, sin Maradona.
Efectivamente, ese cumpleaños sin Diego este mes de octubre. Y vamos a ver qué pasa con la película en diciembre. Muchas expectativas, como decía Carlos Marañón, y las tenemos, porque siempre que Sorrentino hace algo, y además con guiño a Maradona, es bonito.
Hay un homenaje a Maradona, Boca-Barça, en diciembre.
Sí, en Arabia Saudí, pero eso ya es otro tema. Yo creo que a Diego no le hubiese gustado.
La cabeza,
no le hubiese gustado mucho el lugar donde
hasta
se celebra.
La semana que viene.
Gracias, Rodri. Chao.
La vida es una tómbola y arriba y arriba.
El deporte son noticias y son también historias. Esta es la que queríamos acercarte hoy. Te decíamos al inicio, a las 7:30, que ya ha empezado la jornada de Liga, que los madrileños juegan mañana y pasado, pero ahora, por ejemplo, al descanso están empatando a 0 a la vez. Y Elche, luego a las 9:30, Español Athletic. Mañana desde las 6:30 tienes fútbol en directo aquí en el 106 de Onda Madrid. Estaremos primero con el Rayo y luego con el Madrid. Ahora sigue la información. Buenas noches.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
She'll tear a hole in